Muy bien, vamos entonces a continuar en esta noche con el discipulado de la historia de la iglesia. Y vamos a avanzar en todo lo que tiene que ver con el tiempo de la reforma protestante, que usamos la palabra reforma que teológicamente, históricamente se ha usado, que en la Biblia cuando se hablan de cambios y acontecimientos que se dan por el poder del Espíritu de Dios y de la palabra, se habla de restauración, y se da cuando Dios vuelve a revelar su verdad, vuelve a mostrar su rostro a través de su palabra. Y eso fue lo que pasó con Martín Lutero en relación a algunos principios doctrinales, verdades de Dios que no estaban siendo enseñadas en su tiempo, sino que en su lugar se habían levantado enseñanzas de hombres, tradiciones, y se mezcló la palabra con muchos pensamientos humanos, religiosos y políticos. Y esto sumergió a la iglesia en un oscurantismo, en una oscuridad espiritual muy dañina, desde el siglo IV hasta el siglo XV, cuando se da la reforma protestante. Yo quiero que nosotros vayamos al libro de los Romanos, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, que fue el libro que usó Dios para revelarle la salvación por la fe a Lutero, y fue lo que cambió completamente el rumbo espiritual y teológico de Lutero y lo convirtió en el personaje histórico que hoy nosotros conocemos. Romanos, el capítulo, vamos a leer el capítulo 1 primero. Muy bien. ¿Todos tienen ya el libro de Romanos? ¿Está en su Biblia? Seguro que sí. Muy bien. Vamos al verso 16 y 17. Romanos 1, gracias. Romanos 1, verso 16 y el verso 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero o primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Marque eso. Vamos ahora ahí mismo en el libro a los Romanos, en el capítulo, el capítulo 3, para no extender la lectura. Verso 23 en adelante. Ya desde el verso 9 en adelante se ha dicho que no hay ni una sola persona justa, que todos estamos bajo pecado, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Y en el verso, vamos a tomar el 21, mira el 21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia, note otra vez la palabra, o hace un rato leímos: más el justo por la fe vivirá. Y ahora dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, para todos los que creen. Pues no hay distinción, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Y mira el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Su Biblia dice gratuitamente ahí. Marque eso. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia otra vez en el tiempo presente, para que él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Y ahí luego continúa. Váyase conmigo al capítulo 5, el capítulo 5, el verso 1. Mire dónde llevó el Señor a Lutero, dónde lo metió para poder hacer de él el hombre y causar el impacto que quiso causar en su iglesia. Cuando el pastor decía todo lo que se ha adorado y lo que el Espíritu ha tomado en el tiempo de la adoración y de la entrega de la ofrenda, tiene que ver mucho con lo que nos va a enseñar esta noche. La persona de Jesús, la justificación en Jesús. Y cuando el Señor quiere traer su iglesia, el pastor decía, la verdad no está presa. Dios se la va a arreglar para que su verdad corra y llegue a donde tiene que llegar en el tiempo del cumplimiento en que Dios se dispone a hacerlo, como lo hizo en el tiempo de Lutero. Y metió a Lutero en una crisis, en su soberana voluntad, en una crisis de identidad espiritual y de fe, donde él tenía mucho miedo y mucho temor por su salvación eterna y por la certeza de su relación con Dios a través de Cristo. Y se metió en una búsqueda porque por más que quería amar y servir y adorar a Dios de una manera que le agradara, él sentía que nunca lo lograba. Pero eso vino de parte de Dios para sumergir a Lutero en las aguas de la gracia, revelarle el Evangelio como se le reveló a Pablo. Y lo metió en el libro de Romanos, que fue un libro que él escudriñó y lo enseñó como cátedra. Y en ese proceso de él escudriñarlo para enseñarlo a otros, él se dio cuenta que era con él que Dios quería tratar y transformarlo a él primero, para que él pudiera llevar el mensaje, no según la tradición que a él se le había enseñado, sino según la gracia de Cristo, según la revelación que está en Cristo Jesús, que fue la restaurada en esta doctrina de la justificación. Por eso les pido a ustedes que enfoquen bien la palabra justicia allí. Es importante para lo que vamos a ver. Luego en el 5 dice el 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso, dice mi versión. ¿Cómo dice la suya? Entrada. Ok, dice que hemos tenido acceso o entrada por la fe a esta gracia, pero mire qué lindo, en la cual estamos como firmes, a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, a esta gracia en la cual estamos firmes. Es importante ver que cuando se habla de la justificación a través de Jesús, siempre en las cartas de Pablo, a quien se le reveló el ministerio de la gracia se derrama a todo aquel que cree en Jesús. La única condición que se plantea en las cartas, en la revelación del Evangelio de Cristo, para que una persona alcance la gracia y sea justificada para con Dios, sea declarada justa, que no se le tome en cuenta la culpa, el pecado, y vamos a ver en breve lo que significa esta palabra justificación, esa persona, la única condición que se le pide es creer. No va a encontrar usted, cuando se habla de la salvación en las cartas de Pablo y en la enseñanza de Jesucristo también, que se le exija al ser humano algo más que creer en Jesucristo para ser salvo y para alcanzar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano era una persona muerta en bancarrota espiritual. El ser humano estaba perdido totalmente, muerto en sus delitos y pecados. El ser humano tenía un expediente en su contra. Nosotros teníamos un expediente bien largo, bien profundo, un expediente que nos merecía una sentencia, y oiga, no cualquier sentencia, una sentencia de muerte. O sea, nosotros estábamos todos, diga conmigo, todos, bajo pena capital. Y no había fianza. No había recursos en la tierra que pudiera pagar una fianza contra esa sentencia. Tenemos el caso reciente de este joven que le quitó la vida a unas 8 personas, creo que fueron 9 personas. Y muy posiblemente va a ser sentenciado a la pena capital. El expediente que tiene este joven es un expediente bien difícil. Y le pusieron $1,000,000 como fianza. Bueno, chimpa el que tiene, pero si él no pertenece a una familia que tenga solvencia, esa fianza no significa nada. Pero oiga, oiga esto, si ese muchacho consigue $1,000,000, sale bajo fianza, usted se imagina, y les quitó la vida a 9 personas. Pero aún saliendo bajo fianza, si el juez dice pena de muerte, pena de muerte, que muchos dicen que para allá que va. Y tal vez si yo le pidiera a usted, oremos por ese muchacho para que Dios haga un milagro en esta noche, usted pensaría muchas cosas antes de orar en ese sentido, como humano. Mucha gente dice, no merece que se le... Pero déjeme decirle, amado, que nosotros, tal vez usted dirá, aquí en la tierra yo nunca he matado a nadie, yo no soy un delincuente, de acuerdo a la corte de la tierra. Pero en la corte del cielo, amado, tenemos un expediente que con todos los millones y billones de dólares que hay en el mundo, no podemos conseguir una fianza. Tuvo Cristo que pagar esa culpa y esa deuda. Quitó las actas, el expediente, con su sangre en la cruz. Pagó el precio que nadie podía pagar. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y la palabra justificación en la Biblia, cuando Dios se la reveló a Lutero, como se la reveló a Pablo y como la enseñó Jesucristo, significa no solamente que Dios en Cristo, el Padre, que primero era el juez y se convirtió en nuestro Padre, Él en Cristo no solamente te perdonó la deuda pasada. La palabra justificación significa que por la ofrenda de Jesucristo, el Señor nos perdonó nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes. Y también eso implica un depósito para nuestros pecados futuros, lo que vamos a cometer todavía en el futuro. Esto es difícil de entender para un ser humano corrupto, imperfecto. Porque para el humano, se hace muy difícil que alguien pueda dar un regalo de tal magnitud. Que alguien pueda regalarnos una salvación de esa manera, eterna, para siempre, que yo nunca me voy a perder, porque si Cristo me salvó para siempre. Si Cristo me justificó para siempre. Soy justo eternamente en Cristo. Nadie puede acusarme nunca más en la corte del cielo. Nadie puede sacar jamás ese expediente contra mí. Ya Cristo lo pagó. ¿Sabes tú por qué es así en el cielo? Porque aquí nosotros contamos pasado, presente y futuro, pero el cielo es un eterno presente. Cuando tu expediente en el cielo no solamente incluía los pecados que cometiste, ni que cometieron tus antepasados, ni los pecados que estabas cometiendo en el presente, sino que tu expediente en el cielo incluía los pecados que tú ibas a cometer en el futuro también, durante toda tu vida. Era un expediente que incluía desde tu nacimiento hasta tu muerte. Porque ya Dios sabía lo que las cosas malas que tú ibas a hacer. Y el convenio entre el Padre y el Hijo era que esa deuda tenía que ser pagada completa en la cruz. O sea, la palabra justificación cubre todos los años de mi vida en la tierra. Entonces yo no tengo que temer por el infierno. Para mí ya no existe el infierno. Existe para el que no ha sido justificado en Cristo. ¿Por qué traigo esto a colación, amado? Lo que significa la palabra justificación, y así lo enseña la palabra. Cuando el Señor en la cruz dijo: consumado es. Dice que el que murió por nosotros y entregó su sangre es también poderoso para salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso el escritor a los Hebreos, cuando habla de la salvación, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y la palabra "cómo escaparemos" no es una sentencia de que si la descuida te vas a perder. No, es que algo tan grande no quedará sin consecuencia. Y no tiene que ver con el infierno. Tiene que ver con lo que pasó con la iglesia durante 10 siglos, casi 12 siglos. ¿Por qué? Porque a la iglesia perder la pureza de la doctrina, de la justificación, de la obra que Cristo hizo, de la eficacia de la sangre y de la obra gloriosa de Cristo, la iglesia cayó en una oscuridad donde cualquier ideología religiosa la podía manipular y la podía gobernar con poder de hombre. Porque cuando el creyente no entiende su salvación, cuando el creyente no le ha sido revelado la magnitud de la justificación en Cristo, cualquier espíritu de sentimentalismo y de religiosidad lo gobierna y lo lleva como una marioneta de acá para allá. Y eso pasó con la iglesia. Hombres se adueñaron de ella y manejaban a la feligresía a su antojo, vendiéndole una religión y vendiéndole una fe que era falsa. Durante casi 12 siglos, porque no se entendía la revelación de la salvación. La gente pensaba que era salvo por sus obras. La gente pensaba que eran salvo por cosas que hacían, no por lo que Cristo hizo. O sea, la doctrina sana de la obra de Cristo, de lo que era la justificación y la justicia de Dios para el hombre en Cristo, se perdió de vista. Y esto sumergió a la iglesia en una situación de culto bien dañada. Y yo digo que hoy está pasando lo mismo. ¿Cuántas denominaciones, cuántos predicadores, cuánta doctrina que al enseñar el evangelio del reino, el evangelio, están enseñando un evangelio diferente, como le dijo Pablo a los Gálatas, donde siembran más dudas que seguridad en los creyentes? Cantidades de hombres y mujeres de Dios que han venido a Cristo con sinceridad, pero están siendo llevados por todo viento de doctrina de aquí para allá, y poderes ajenos a la verdad están jugando con sus sentimientos, vendiéndole las heredades de Dios que ya Cristo pagó, se la están vendiendo a ellos. Cristo pagó por un milagro en la justificación y te lo venden hoy, cuando ya Cristo en la cruz pagó por esa obra. Es por la gracia todo milagro. Muchas cosas que ya fueron saldadas en la cruz, hoy te la venden, haciéndote creer que tienes que hacer, que tienes que dar, que tienes que esforzarte en esto para poderlo lograr, cuando ya Cristo lo logró por ti. Lo único que tú tienes que hacer es celebrarlo. Lo que tienes que hacer es adorar, agradecer, agradar, vivir para agradarlo a Él. recibirlo y creerlo y celebrarlo y esperarlo, no comprarlo. Si tú estás viniendo a la iglesia, porque si no vienes a la iglesia te vas a perder, no estás adorando. Si das tu diezmo, porque si no diezmas, Cristo viene, te queda, tú no estás adorando. Si tú no pecas porque tienes miedo de irte al infierno, tú no eres un adorador. El que no peca porque tiene miedo de la candela del infierno, no es un adorador. Porque tú no estás dejando de pecar para agradarle a Dios, sino para salvar tu pellejo. Créeme, estas eran las cosas que la iglesia tradicional, que había dejado la palabra, el evangelio real, y estaba enseñando un evangelio diferente, le había vendido a la iglesia, al pueblo, y por eso estaba como estaba. Y hoy está pasando lo mismo. La iglesia cae en crisis de identidad, la iglesia cae en crisis de emoción, la iglesia cae en crisis de culto cuando no entiende la justificación. Se hace poderosamente necesario, mi amado pastor, que hoy en día se vuelva a traer la enseñanza de los fundamentos, de la justificación, de la salvación, de lo que es la santificación, todos estos principios tienen que volver a ser puestos delante de la iglesia, con palabras reveladas, conforme a la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque cuántos cristianos que andan gobernados por sentimientos de culpabilidad y no pueden adorar porque están atados a un pasado cuando ya Cristo borró ese pasado. Y no dude encontrarse con alguien que le diga: esa doctrina es del diablo, que salvo siempre salvo. Que eso de que Cristo pagó por todo tu pecado y que tú nunca más te vas a perder, nadie sabe. Tienes que perseverar hasta el fin, porque dice que el que persevere hasta el fin, él se será salvo. Sí, pero ¿en cuál contexto es que lo dice? Si tú vas a interpretar la palabra salvación sin mirar el contexto en el que está, entonces cuando Pedro se iba a hundir, que le dijo al Señor: Señor, sálvame que perezco, era para el infierno que se iba. Él se refería a que se iba a perecer en el infierno. ¿Esa salvación de qué era? De ahogarse, hermano. Es lo que se iba a ahogar en el agua. Pero si tú tomas esa palabra salvación ahí, la interpreta fuera de su contexto, vas a traer una doctrina falsa. Así, cuando Pablo le habla a Timoteo que haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, está hablando en el contexto de la falsa doctrina, de las falsas corrientes, de ser salvo de esa corriente que viene. Tiene que interpretar la palabra salvación en su contexto. En el libro de los Hebreos, cuando habla también que cuál mayor castigo recibirá el que pisoteare la sangre, sigue leyendo para que vea lo que dice más adelante. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que tienen fe para salvación. Lee el párrafo completo y llégame hasta el final. Bien. El escritor a los Hebreos está hablando de dos grupos: los que pisotean la gracia, que el evangelio le pasó por encima y no lo entendieron, y está hablando de los verdaderos que perseveran. Y tiene que coger el contexto, porque si no, vas a caer en la mala doctrina. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿De qué está hablando Jesús? De los acontecimientos de la gran tribulación. Está hablando de los que huyen por su vida. ¿Salvación de qué? De ser matado por ese poder perseguidor. No del infierno. Ahí en ningún sitio está hablando de infierno. Está hablando de un tiempo donde para tú poder preservar la vida vas a tener que huir por tu vida, por causa de tu fe. Y si tú llegas, sales de la tribulación y entras al milenio, te salvaste, que no te cortaron la cabeza. Hay que coger el texto en su contexto. Ahí no está hablando de salvación del infierno. ¿Por qué? Porque cuando usted agarra lo que es la salvación según la doctrina de Cristo, según la doctrina de Pablo, de Pedro, de Juan, y usted ve lo que es la salvación, Usted va a decir, wow, pero esto es algo firme, esto es algo que esto no se puede perder, porque es algo que está establecido ya eternamente, como lo presentan. Y cuando usted vea un versículo como que le dé una duda, lee todo el contexto y se va a dar cuenta de qué está hablando. Y nadie te va a engañar ni te va a manipular. Ahora, yo estoy hablando para los que han sido salvos, los que han nacido de nuevo. Porque si usted nació de nuevo, nació de nuevo para siempre. Dice la Biblia que ese nacimiento es del Espíritu. Y usted adquirió la naturaleza, ¿qué? Divina. Eso no vuelve para atrás. ¿Cuántos de ustedes dicen, ya estoy cansado de este mundo, voy para la barriga de mi mamá para nacer, para no nacer más, para irme para donde yo estaba antes de nacer? ¿Usted puede hacer eso? Igualmente el nacimiento espiritual. Usted no puede hacer retroceder esa operación del Espíritu que se dio en su espíritu. Eso no vuelve para atrás, hermano. Cuando dice, Tito dice que la salvación, dice, nos salvó por la regeneración y el lavamiento del Espíritu y por la palabra. Hubo una regeneración, cambio de gen espiritual. Cuando el Señor te neutralizó esos genes del diablo y te puso lo de Él, eso no vuelve para atrás. Eso está destinado a crecer y a crecer y ir adelante. Y es tan simple. Jesús dijo, consumado es. Ahí sí está hablando de salvación. Porque eso es lo que se estaba efectuando en la cruz, la justificación. Es una obra consumada, no por ti, sino por Él. Ahora, si me habla de relación, cuando pecamos, cuando fallamos, entonces afecta nuestra relación con Dios, pero no nuestra salvación, porque ya eso está saldado. Entonces Lutero, Dios le revela que por la fe sola, que yo no tengo que seguirme dando latigazos, yo no tengo que seguir pensando en indulgencia, yo no tengo que seguir rezando no sé, qué sé yo cuánto mil Padre Nuestro, ni rosario, yo no tengo que seguir orando por los muertos, yo no tengo que seguir pensando en limbo ni en purgatorio. Y él de ahí eso le sacó del oscurantismo, y junto con él un pueblo que Dios tenía salió de Babilonia cuando el Señor les aclaró la doctrina de la justificación. Entonces mire qué tremendo, que de ahí se desata una serie de revelaciones sobre la santidad. Porque cuando el Señor te justifica, te da lo que se llama la santificación, dice, posicional. ¿Qué significa eso? Que ahora tú eres un santo. Eras un perverso, una perversa antes. Tenías un expediente y eras delincuente. ¿Usted no sabía que usted antes de convertirse a Cristo era un delincuente? ¿Y una delincuente? Yo era un delincuente. Usted leía los periódicos de su pueblo y veía que los de, y usted decía, wow, qué malvado ese hombre. Veía a los delincuentes que salían. Y usted también era un delincuente, aunque no salía en ese periódico. Pero en el periódico, en la noticia del cielo allá arriba, usted está fichado. Estamos todos fichados allá arriba. Porque la realidad del humano no es tanto cómo se ve aquí abajo, sino cómo lo ven allá arriba. El Espíritu le dijo a Pablo, son todos unos delincuentes. Efesios 2. Estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y a quién que se le llama un delincuente? ¿Al que comete qué? Delitos. Y teníamos delitos. Un expediente terrible teníamos. Y nos creíamos tan buenos. Ay, qué bueno. Mira, entrégate a Cristo, porque tú sabes que si no te entregas a Jesús te vas a perder. ¿Quién? Yo. Yo no he matado, yo no he robado. Y al que necesita un plato de comida, yo se lo doy. Eso tú lo hacías por la conciencia que Dios te puso. Porque nos dio una conciencia. Y la voluntad soberana nos ha dado la ley para regir y frenar la maldad en todos los hombres y crear un poquito de conciencia de bondad. Pero no era que éramos buenos. Todos estábamos en Romanos 3:10 dice, todos No había justo ni un uno, ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, ni siquiera uno hay. Entonces, amado, la justificación, por eso usted va a ver esa palabra en el libro a los romanos. Léanse el libro a los romanos para que usted vea esa palabra justificado, justificado, justificado. Si usted no entiende eso como cristiano, usted va a ser una marioneta de Satanás y una marioneta del sistema religioso corrompido y dañado. Si usted entiende la palabra justificación, que en la obra de Cristo está todos los recursos que Dios predeterminó desde la eternidad para usted, ahí en esa obra, en el Calvario, en su sangre, está contenida su salvación eterna, están contenidos los milagros. Si él ha decidido que va a ser milagro en tu vida, ahí están contenidos ya las sanidades que él va a hacer en ti, ahí están contenidos, y todos tus recursos materiales para tú vivir en esta tierra están contenidos. Todo lo que tú necesitas para vivir acá y allá en el cielo, ya en la obra de Cristo están suplidos. Lo que tú tienes que hacer es, oye, lo que tienes que hacer es alinear tu corazón al de Dios, adorarlo, obedecerlo, vivir para agradarlo, someterte a su voluntad, someterte a la palabra, al evangelio del reino, al real, y esperar en Él, que en su tiempo hará su obra en ti. Va a cumplir cada una de sus obras en su tiempo. Dice que hasta las obras en las cuales tenemos que andar, ya Él las preparó de antemano. En Efesios 2:10. Entonces, al Lutero descubrir esto, mire, él saca esto y lo expone, comienza a exponerlo. Ya no eran las homilías de tradiciones de Roma ni del Papa. Ahora él comenzó a abrir la Biblia. Diga, abrió el libro. Ustedes ven por qué les hablé mucho del libro. Que todos los grandes restauradores que Dios levantó en la historia de la Biblia, en la historia de la humanidad, empezaron abriendo el libro. Y Cristo, cuando entró, que le dieron el libro, dice, lo abrió también. Ustedes recuerdan que la última vez que hablamos de cuando Cristo abrió el libro. Todos abrieron el libro. Y hoy en día, Dios tiene un remanente que está abriendo el libro en la tierra. Y se seguirá abriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que fue muy criticado por esta doctrina, y él pues tuvo que escribir lo que el Espíritu le daba. Él decía, la justificación no es la ausencia de pecado, sino el hecho de que Dios nos declara justos por medio de Jesucristo. Dice que no es que Dios haga caso omiso al pecado, que haya ausencia de pecado. No, somos pecadores. Y también en nuestro cuerpo todavía está la naturaleza inclinada. Pero usted verá esto. Porque Pablo dijo, él condenó el pecado en la carne. Tenemos todavía la carne, el cuerpo. Aquí. Y las inclinaciones están ahí. La carne peleando contra el espíritu, dice Gálatas, ¿verdad? Entonces dice que no es que Dios, no es que haya ausencia de pecado, sino el hecho de que Dios nos declara justo por medio de Jesucristo. Lutero está mirando a Dios como el juez que tiene derecho a dar la sentencia. La palabra nos declara, es como cuando un juez da una sentencia y dice, eres libre. Dice que el peso de mi salvación eterna está en esa declaración que se dio en el cielo cuando Cristo derramó su sangre por mí y yo creí en Él. Se dio el martillazo en el cielo. Carlos Manuel Ogando, eres libre de toda la culpa aquí en el cielo. Para siempre eres salvo. Y eso para mí cobra un gran sentido, porque cuando lo entendí me di cuenta que fue lo cumbre en mi vida. Porque mi vida, oiga esto, no es la tierra la que define mi vida a todo lo largo de mi existencia hasta en el cielo, sino el cielo es que define mi vida en la tierra y en el cielo. Amén. Mi vida se define en el cielo. Amén. Entonces, es más, mucho más importante ¿qué se piensa de mí en el cielo? ¿Y cuál es mi condición en el cielo que lo que soy en la tierra? Hay muchos que en la tierra han sido declarados justos, pero en el cielo son culpables. Por esa razón ya en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, después usted lo lee, que dice, Él cargó con nuestras maldades. Y el pronombre nuestros aparece repetido muchas veces en Isaías 53. Lo han leído, ¿verdad? O sea, no fue por lo de Él, fue por lo nuestro que Él murió. Él se llevó, dice, la culpa de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa era, Él tomó el lugar. Y al Él tomar el lugar, se dio el martillazo. Dice Lutero, no es que Dios haya ignorado el pecado, sino que Jesús pagó nuestra culpa. Oiga, no es que Dios lo ignoró, sino que Cristo lo pagó. Porque Dios jamás va a pasar por alto el pecado. Él es santo, 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 es justo. Jamás, Dios no es un Dios indulgente contra el pecado. ¿Sabe por qué el Señor me declaró a mí justo para siempre y me salvó para siempre? Porque Cristo pagó toda mi deuda, tanto pasada, presente y la futura también. No es que a Dios no le apele mi pecado, es que Cristo lo pagó. Y ustedes saben, porque ahí está la historia de cómo lo pagó. Entonces, esto fue un golpe duro contra el sistema religioso que enseñaba la salvación por las obras. Veían el bautismo en agua como un medio para ser salvo. El nacer dentro de la estructura de esa religión implicaba una herencia de salvación. Las ventas de las indulgencias firmadas por el Papa era que daba la entrada al cielo y sacaba a los muertos del purgatorio. Todas esas barbaridades, las misas para poder libertar a las almas cautivas, los latigazos para purgar la culpa, los votos de pobreza para ganar el cielo y el favor de Dios, rezar el rosario, todas esas cosas implicaban, oigan esto, los medios por los cuales entraban las riquezas a las arcas de la religión imperante. Entonces, darle un golpe teológico, un golpe bíblico revelado tan fuerte a ese sistema implicó la exposición de la propia vida de Lutero y de los que lo seguían. Y todos los que hicieron lo mismo antes que Lutero. Terminaron en la hoguera, en la horca y otros suplicios de martirio. Entonces, cuando Lutero toma esta enseñanza y le enseña al pueblo que él tenía bajo su pastorado la verdadera santidad, que ellos la entendieron, esto fue como una estrella que amaneció. Un descubrimiento maravilloso. Porque ahora se entendía cuál era la verdadera identidad del cristiano en el contexto de cómo se le reveló a Lutero en ese tiempo. Y los niveles de su relación con Dios. La santidad posesiva, que es que el Señor te ve a través de Jesús como Él es. Cristo es santo. Los 33 años que Jesús le ofreció al Padre sin pecar, con el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, implican su santidad y te fueron imputadas a ti. Eso está dentro. La pureza de Cristo, la santidad de Cristo me fue imputada a mí en la justificación. Eso se le llama la santidad posesiva o posicional. O sea, posicionalmente en el cielo, cuando Dios me mira, no me ve a mí. No ve a Benjamín. Él está mirando a Cristo en él. Eso suena como medio como... Pero así es. El pastor tiene una ilustración que habla de los lentes. Que Cristo es como los lentes. Que cuando Dios me va a ver, Él se pone los lentes y me ve como Cristo. Pero cuando yo estoy confiando en mi propia justicia, Él se quita los lentes y me ve como yo soy. Me gusta esa ilustración, me ministró mucho desde la primera vez que la escuché. De entre tantas que Dios le ha dado al pastor para hablar de estos temas. De hecho, no me correspondería a mí hablar de esto. Dios le ha revelado a él mucho más práctico y mucho más sencillo estos temas. Que yo sé que nos dará el Señor el gozo de escuchar cuando entremos en los discipulados sobre estos temas más ampliamente. Pero esa santidad posicional, si tú no la entiendes, entonces puedes caer en las garras malignas de un evangelio diferente como los Gálatas. Fíjense ustedes que cómo estaban los corintios. Estaban corrompiéndose. Había inmoralidad en la iglesia. Había un desastre en la iglesia de Corinto. Pero ¿cómo Pablo los llama cuando empieza la carta? Los santos en Cristo que están en Corinto. ¿Por qué le llama santo? Y había fornicación. Había división en la iglesia. No todo el mundo, pero había un gran desorden. Pero le llama a la iglesia los santos. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando en cuanto a su identidad en Cristo. ¿Por qué a los Gálatas no empieza diciéndole los santos en Cristo? Casi a todas las otras cartas comienza hablándole de quiénes son. Son santos, llamados a ser santos. Pero a los Gálatas empieza fuerte, rudo. Apóstol, no de hombre, sino de Dios. Y no le dice los santos porque los Gálatas no lo entendían. Ellos habían caído en la garra de un evangelio diferente. Y Pablo dice: yo estoy sorprendido, dice Pablo, de que ustedes se hayan apartado de las enseñanzas del evangelio de Cristo para seguir un evangelio diferente tan rápido. Ellos no entendían. Oiga esto, esto es muy revelador para nosotros. Como ellos no entendieron la revelación de la gracia, de su posición, de la santidad posicional y de la justificación, cayeron en la garra de una falsa religión y de un falso evangelio, de un evangelio diferente. Eso es lo que pasa con muchos cristianos. Cuando no entienden los profundos niveles de la justificación y de la gracia del evangelio del reino en Cristo, caen en las garras de religiones que los manipulan y le manipulan sus sentimientos. Eso pasó con los Gálatas. Pablo decía: yo tendré que volverlos a engendrar. ¿Por qué? Porque tengo que volver a tener dolores de parto. Ustedes tienen que volver a nacer al conocimiento del evangelio. O sea, tengo que darle un rediscipulado del evangelio. Y no los llama santos. No porque no lo fuesen, porque no lo entendían. ¿De qué vale que le diga santos si no lo van a entender? No saben. ¿Cómo se siente usted cuando alguien lo saluda y dice: santo de Dios? Esa santa del Señor. Usted dirá: ay, gracias por el piropo, pastor. Se oye lindo eso. Pues mire, usted es un santo, usted es una santa de Dios. Aún con todos sus defectos que usted tiene, y se lo estoy diciendo por la palabra. En Cristo Dios lo ve a usted santo, lo ve santa. Ahora bien, escuche esto. La justificación por la fe, es decir, el perdón gratuito de Dios, no quiere decir que Dios sea indiferente al pecado. Al contrario, Dios es santo y el pecado le repugna. Aquí voy a poner el equilibrio, porque yo no puedo terminar esto sin ponerle la balanza. Es porque lindo salir por ahí por esa puerta. Wow, qué tremendo. Soy justificado, siempre salvo. Que Cristo pagó por mi pecado presente, pasado y futuro. Wow, pues vamos a seguir pecando entonces, porque qué. Porque en esto hay que tener cuidado. Mire, esta doctrina, esta enseñanza es tierra movediza también. Si usted no es un verdadero salvo, se hunde. Esto es enseñanza para gente que es nacida de nuevo. Por eso es un discipulado para la iglesia. Usted no puede predicarle esto a un natural, ni tampoco predicárselo así crudamente a un carnal. Tiene que explicárselo bien. porque se oye bonito. Es el beneficio, es la belleza del beneficio, y lo que se le llama la belleza de la gracia. Pero si usted no la recibe con la balanza apropiada, usted puede resbalar en ella. Por eso te quiero decir que Lutero, lo que Lutero enseñaba, dice: sí, Dios nos justificó, salvo por la sola fe. Él le imputó a Cristo nuestra culpa, nos ha salvado para siempre. Pero hay que entender que a Él le repugna el pecado, Él no lo pasa por alto. ¿Qué quiere decir esto? Que si la naturaleza divina está en ti, si el espíritu del que repugna, del que le repugna el pecado, está en ti, a ti te va a repugnar también. Diga conmigo: en la gracia que me libra del pecado, hay una repugnancia hacia el pecado. Mire qué tremendo esto. Porque la inyección que te pone Cristo de su justicia te neutraliza el placer para el pecado. Cada día vas a pecar menos. No te digo que no vas a pecar, pero si te inyectó la inyección de su gracia y naciste y se te inculcó la naturaleza divina, cada día vas a pecar menos. Aleluya. Te va a repugnar. Te va a dar asco lo que hacías que no le agradaba al Señor. Pero si un creyente, entre comillas subrayado, toma esta enseñanza y la usa como para libertinaje, eso significa que yo cuestiono su nacimiento de nuevo. Tito dice que la gracia nos enseña a vivir piadosamente. Yo estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro de que soy salvo, siempre salvo. Y nadie me mueve de ahí. Y esa palabra que me asegura es una roca donde Dios edifica su iglesia. Porque la salvación está fundamentada en Cristo. Cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Jesús le dice: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En esa revelación está el contenido de la salvación que venía en Cristo también. Porque Él iba a edificar ¿qué? Su iglesia. ¿Sobre qué? Sobre esa roca de esa palabra de confesión. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes iban a ser lo de la iglesia? Los salvos, los justificados, los salvados. O sea que la palabra, cuando tú te fundamentas tu vida cristiana sobre la palabra de Cristo, la palabra revelada, esa palabra no es simplemente una letrita sobre blanco, escrita sobre una lámina blanca. No es una expresión oral. Eso es una roca sobre la cual el Señor edifica tu vida. Cuando Pablo dice: yo sé a quién he creído, no es en quién, a quién. El que me lo ha dicho me cumplirá. Si la palabra a mí me enseña que yo fui justificado y que Cristo pagó mi culpa completa y que me llevará al cielo, yo lo creo. Ya yo tengo que adorar como que estoy en el cielo. Ya yo tengo que cantar. Ya yo tengo que dar gracias como que estoy en el cielo. Ya yo tengo que vivir como que estoy en el cielo. Aleluya. Esa es la iglesia que le ha sido revelado el evangelio. Hoy hay mucho evangelio diferente. Hace falta hombres como Lutero que saquen del polvo la verdad del evangelio. Hay muchas manipulaciones con los sentimientos de los creyentes. Y déjame decirte que esta fue la llave de la reforma, esta enseñanza de la justificación. Esta fue la explosión. De ahí se desató todo lo demás que vino hasta hoy. porque todo cambió. Y no solo en Europa. Esas enseñanzas de Lutero impactaron el mundo entero. Claro, no vaya a creer que Lutero tuvo razón en todo lo que dijo ni en todo lo que enseñó. Él tuvo sus deslices también como hombre, producto de su época. Tuvo sus equivocaciones. Pero en cuanto a la salvación, su seguridad, cambió su vida. Y yo te quiero decir en esta noche, antes de terminar, que entender la justificación, lo que Cristo hizo por ti, quién eres en Él, el precio que Él pagó y que el expediente que Él borró, va a transformar tu relación con Dios para siempre. Va a transformar tu manera de vivir, tu fe. Va a transformar tu forma de adorar y de dar culto a Dios. ¿Por qué? Porque tú vas a decir como aquella mujer: mucho se me ha perdonado, yo voy a amar mucho. Será un deleite servirle. Será un deleite santificarte cada día. Será un deleite vivir al nivel que Él quiere que tú vivas, como un verdadero creyente. Y nadie te va a manipular. Pecaste, fallaste. Tú sabes que ese pecado que cometiste, si eres un nacido de nuevo, eres un salvo, eres una salva, no te va a quitar tu salvación. Tú no te vas a acercar al trono de la gracia con dudas, con culpabilidad. Te vas a acercar con convicción y con certidumbre de fe. El libro de los Hebreos, a los que estaban volviendo atrás, les enseñó: ustedes están volviendo a acercarse al trono con culpabilidad, pero ustedes tienen que acercarse con certidumbre de fe, de que el que le prometió les va a cumplir. No es un sacerdote como eran aquellos, es un sacerdote que entró según el orden de Melquisedec. Es el sumo sacerdote real que puede vivir para interceder por ustedes eternamente y que le puede salvar para siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la gracia, al entenderla, la justificación y la santidad en Cristo que Dios te ha provisto, el Padre te ha provisto, tus pecados y tus debilidades no te van a alejar del trono, te van a llevar al trono a confesar: Señor, te fallé, esto no va conmigo, porque tú repugnas el pecado y tú vives en mí. Yo soy una nueva criatura, yo fui salva por el evangelio de la gracia, y la gracia me enseña a santificarme, y fallé otra vez, perdóname, Padre. ¿Y qué dice Juan? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sale limpiecito y sigue adorando, sigue amándolo. Ya no hay más culpabilidad por eso. Hay cristianos que hoy están llorando. Oiga esto, todavía están llorando y sintiéndose culpables, y le afecta acercarse a Dios por cosas que hicieron aún antes de ser cristiano. Y Dios te dice en esta noche: yo borré el expediente, tú no tienes por qué sacarlo, ni el diablo te lo puede estrujar en la cara, porque el único que te podía acusar era yo, y el único que te podía condenar era yo, y yo te declaré justo para siempre. ¡Aleluya! Bendito su nombre. Yo te pregunto, ¿tú crees que un diablo condenado puede acusar a alguien? ¿Un conejo puede decirle a un burro orejón? Si el diablo está más condenado que tú, ¿cómo él te puede venir y hacer sentir culpabilidad? A mí me decían: cuando el diablo venga a señalarte tu pasado, tú recuérdale su futuro. Pero cómo juega el enemigo con los sentimientos de muchos. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hago esta? ¿Qué fallé anoche? Hay esposos que llegan a la puerta de la iglesia con la esposa y le dicen, entra tú, que yo no voy a entrar, yo no soy digno de entrar y adorar a Dios con esta discusión que tuvimos en la casa. Y ya no entran a adorar y mandan a la mujer sola. No, porque yo no voy a ser hipócrita, ir a adorar a la iglesia cuando vivimos discutiendo. No, hermano, ahí cuando más usted tiene que entrar y humillarse. Humillarse, a doblar sus rodillas, confesar su pecado y adórelo. Llegará el día que ya esa debilidad se va a desaparecer sola. Porque el diablo no te va a seguir atacando por ahí. Porque él es como un boxeador que te da por donde te duele. Ahí te y el gancho ahí al hígado. Ahí. Si tú eres débil por un lado, por ahí es que te va a dar para que tú no entres, para que tú no ores, para que tú no adores, para que tú no hagas. Entonces, cuando tú no le haces caso al diablo y haces lo que te dice la palabra, fallaste, confiesa. Hay un depósito de sangre, sangre preciosa para tu pecado. Y ese expediente que ya está borrado. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Justificado para siempre. Bendita la iglesia que entiende eso. Y concluyo diciéndote, nadie tiene derecho a venderte un milagro. Nadie tiene derecho a venderte una obra de Dios. Porque ya Cristo pagó por todo eso. Nadie tiene derecho a venderte una entrada a un concierto a alabar a Dios. Ya Cristo te abrió el camino para entrar al trono. Gratis. Gratuitamente. Es tiempo de entender, para que no nos engañen. Porque nos engañan y ofendemos a Dios. Somos engañados y ofendemos a Dios. Yo me río por no llorar cuando escuchando una convocación para una actividad cristiana, iglesias, no la iglesia tradicional, iglesia llamadas evangélicas, hermano. Y yo escucho que tienen que decir, y es gratis. Digo, ¿y cómo debería ser si ya Cristo pagó? Digo, tienen que anunciar que es gratis. ¡Qué vergüenza! Debe darle vergüenza anunciando una actividad cristiana que tiene que ver con la presencia, el culto a Dios, algo que tiene que ver con Dios, y tienen que anunciar que es gratis. Y ya Cristo no pagó el precio por todo eso. Es importante que entendamos esto y nos alineemos con lo que hemos aprendido de nuestro pastor. Cuando usted diezma, ofrenda y da su primicia, usted no está comprando un milagro. Usted no está comprando un favor de Dios. Usted no está comprando su buena economía. Usted está adorando. Usted está adorando. Usted está agradeciendo. Porque eso que usted trae, ya Cristo se lo proveyó en la cruz. ¿Sabe por qué a mí me pueden llegar a la mano los recursos para sostenerme como hijo de Dios? Porque ya Cristo en la cruz lo conquistó para mí. Porque yo ni siquiera de eso era digno. De que Dios dejara nacer la semilla para que diera el arroz, el trigo, para yo comer. Y mucho menos que me llegara un salario para yo pagar mis biles y eso. Yo no era digno de eso. Pero yo vengo a adorarlo reconociendo que por la gracia que me diste en Cristo, yo puedo comer, vestir. Y esta es la parte santificada para ti, para que yo no me haga autosuficiente. Para que yo no pisotee tu gracia, ni maluse la gracia que tú me has dado. Todo es gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. Aleluya. Ponte de pie. Gracias, Padre. Gracias. Es grande la obra. Ayúdanos a entenderla. Esa es mi oración para terminar. Solo te pedimos que nos ayudes a entender. Porque a medida que entendamos, vamos a crecer, vamos a estar más firmes. Porque tú quieres que estemos firmes en la gracia. Padre, ayúdanos a estar firmes. Solo tú puedes ayudarnos. Gracias por Jesucristo. No nos cansaremos de darte gracias por Jesucristo. Por esa razón tomaste la boca de nuestro pastor para exaltar a Jesús y declarar todo lo que le pusiste, porque en Él está todo esto, Señor, para que lo alabemos, lo amemos, lo admiremos, lo declaremos y lo proclamemos sin cansarnos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Yo quiero que usted repita conmigo: todo es gracia, todo es gracia, todo es gracia, y lo que no es gracia se convierte en desgracia. Le doy un aplauso al Señor ahora. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo entiendo por qué Dios dio tanta revelación de Jesús al principio para confirmarnos esta palabra. Vamos a cantar, mis hermanos. Aleluya.
Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo anhelo verte. Yo anhelo verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo anhelo verte. Yo anhelo verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo anhelo verte. Yo anhelo. Yo anhelo verte. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo anhelo verte. Yo anhelo verte. Exaltado. Exaltado sobre toda creación. En la luz de tu gloria brillando. Me derrama tu poder y tu amor. Al cantarte santo, santo, exaltado. Exaltado sobre toda creación. Derrama tu poder y tu amor al cantarte santo, 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 santo.
¿Cuántos anhelan verlo. Vean a Jesús y verán al Padre. Vamos a extender nuestras manos. Padre, gracias por todo lo que nos diste esta noche. Desde el principio te revelaste a nosotros, y gracias por esta palabra que nos confirma en la verdad bendita del Evangelio de la gracia. Sigue revelando, Señor, a Cristo como mediador y sustituto y representante, para que tengamos en Él seguridad de todo lo que es la gracia. Llévanos en paz a nuestros hogares, confiados en Ti, que no nos dejemos acusar ni por nuestra conciencia, ni por el diablo, ni por el mundo, ni por nadie. Señor nuestro Dios, que así como Tú nos ves en Cristo, así mismo nosotros nos veamos siempre. Gracias. Cuídanos y presérvanos. Ayúdanos a honrarte en todo, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y la motivación para ser santos es que Tú eres santo y nos santificaste en el Hijo. Y la salvación consiste en eso, no tanto sacarnos del infierno como llevarnos a vivir a Cristo, vivir el cielo, llevar la imagen del Hijo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Ahora vírese a dar un abrazo a sus hermanos.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.